día, bienvenidos a este mundo de la radio. Aquí en Radio Sintonía iniciamos una nueva temporada de análisis en este mes ya que encarrilamos la recta final al mes de octubre en que cumplimos ya en Sintonía 30 años. Una nueva temporada que inauguramos hoy con la presidenta del Cabildo, tal como anunciábamos a lo largo de toda la mañana. En este caso, Lola García, que nos acompaña ya en nuestros estudios. Lola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Ajá. Y bueno, pues además hoy toca Pullero.
Hoy toca la Virgen de la Antigua, que empieza la misa, la función a las 12, y tendremos que ir a acompañar a los vecinos y vecinas de Antigua.
Muy bien. En este caso, además, podremos comentar con la presidenta del Cabildo, podremos comentar el fin, porque acabó ya la pasada semana, el fin de la, de en este caso, de lo que era la situación de alerta, de alarma, la situación de
por el tema
de emergencia por el tema de la del agua en la isla de Fuerteventura. No significa el total de las obras que trae consigo o ha traído consigo esa emergencia hídrica, porque se siguen realizando muchas de ellas, pero sí que hay otras que están, y en este caso lo que sí significa es que no hay datos que justifiquen ya en la actualidad una emergencia hídrica como la que estamos hablando. También saludamos hoy, en este caso, pues, a Terorito y a José Yuarma. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Tero, ¿cómo está usted? Primero las personas
mayores.
No, sí, la autoridad.
La persona mayor de la mesa.
Yo estoy bien, pero me han interrumpido ya las vacaciones, pero bueno.
¿Te interrumpieron las vacaciones?
Sí, claro.
Yo estoy bien.
¿José Yu?
Bien. Agosto tranquilo. Es verdad que... que bueno, nos pusimos medios malos en casa y se nos fastidió un poco. Mucho calor también pasé en agosto.
Mucho calor.
Y aprovechar para felicitar a todos los gran canarios por la patrona de la Virgen del Pino, que hoy es el día grande, y efectivamente a los vecinos y vecinas de Antigua, porque también hoy es el día grande del pueblo de Antigua.
Sí, aunque después en Portugal el día del Pino se celebra el 12 de octubre.
Fíjate, las cosas raras de la vida. Hay que comentar que hoy, día del Pino, son las mareas del Pino, que casi nunca cuadran, sí. Y hoy va a ser la marea más alta del equinoccio, con casi 108 de coeficiente, es una marea bastante grande, que el que le guste la playa, algún charquito se formará.
¿Alguien vio anoche el eclipse ese que había de luna total?
No, porque tanta calima había que no sé.
Tampoco vi
nada. No se veía nada. Pero sí había sitios de Canarias y toda la península que se veían, sí, las nubes no le impedían más, la luna roja, ¿no? El eclipse con luna roja. Una interesante.
Yo la vi a las 6:30 de la mañana, la luna era espectacular cuando ya... Y grande, luna llena, y la verdad es que lo bueno de levantarse tempranito es cuando ves esas maravillas,
¿no? Sí, sin duda, y sobre todo a esa hora de las 7 por ahí, a la altura de Antiguo Parador, sacas una fotografía increíble del amanecer, precioso. Bien, pues, óigame, comenzamos una nueva temporada, y en este caso saludamos a toda la audiencia de Radio Sintonía, que nos sigue a través de las ondas de esta casa, de esas 9 frecuencias que cubren toda la isla de Fuerteventura. Saludamos también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, y en particular a los que lo hacen en streaming, que lo estamos emitiendo ahora mismo en streaming en directo. Saludamos también, como no, en esta primera día de temporada, como hacíamos ya esta mañana, volvemos a hacerlo también ahora, bueno, pues a toda la audiencia, los televidentes de Fuerteventura Televisión, que son los que, bueno, pues nos acompañan en este espacio de análisis cada lunes y luego cada día con la entrevista de política a lo largo de la mañana. Y bueno, pues acaba la emergencia hídrica y acaba, yo creo que en esta ocasión es la segunda emergencia hídrica, si no me equivoco, que sufre la isla de Fuerteventura. Esperemos, tocamos madera, de que no tengamos que volver otra vez a recurrir a ella. Pero bueno, en este caso se puede hablar de mejoras importantes, considerables, en cuanto a obras que se encaminaron en esta ocasión con respecto a esa emergencia hídrica, o como consecuencia de esa emergencia hídrica. Obras principalmente de almacenamiento, o sea, de producción, de distribución y de almacenamiento.
Sí, esa era, a nadie se le esconde, que cuando llegamos en julio del 2023, cuál era la situación real de la isla de Fuerteventura, y se declaraba la emergencia hídrica en base a tres puntos fundamentales. Primero, la obsolescencia de la red de impulsión que iba de la planta de Puerto Rosario hacia el depósito de la Herradura, la persistencia en el déficit de infraestructuras que son necesarias tanto en el transporte como la distribución del agua, en aumento de producción y en las líneas de transporte, y desde luego que una de las principales, viendo los números, es el descenso grave de los caudales en la disponibles, que suponía un peligro a la hora del abastecimiento de agua para toda la población de la isla de Fuerteventura. Dese en cuenta que en ese momento, en el 2023, teníamos un punto de partida de 34.000 metros cúbicos al día. Hoy estamos en casi 50.000 metros cúbicos al día. Eso se supone un gran incremento que nos ayuda a mantener por lo menos el abastecimiento de agua en la isla de Fuerteventura. Pues nosotros recordamos que cuando llegábamos, aquí el consejero Adargoma y todo su equipo, pues sobre todo en verano, que habíamos llegado en verano, que es cuando se producen los puntos de consumo, teníamos que cerrar agua, no teníamos suficiente agua, había que cerrar agua para mandar a un lado o a otro para que tuviera suficiente presión. Afortunadamente, con todas esas obras hidráulicas que se han hecho, hemos dado un gran paso y, como decían, ya no tenemos esos riesgos, y por eso no se solicitó, terminaba el 1 de septiembre, no se solicitó una nueva prórroga de la emergencia. Sí me gustaría aclarar que esto no significa que esté todo terminado. Nosotros tenemos obras terminadas que decíamos que estaban reseccionadas, como puede ser la FV3, que estaba parada hacía mucho tiempo, y se reseccionaron ya los módulos 1 y 2, las reformas del depósito de Herradura, la reparación del segundo vaso de Tamaragua, la conducción por gravedad de la Oliva Tindaya, la red de distribución de Corralejo, la red de distribución primaria de Puerto del Rosario también. Esta semana reseccionamos la de Gran Tarajal. Es decir, son infraestructuras importantísimas que teníamos que realizar. Están en fase de resección esta misma semana el proyecto nuevo de sondeo de captación de agua de mar de Puerto del Rosario, nuevos sondeos para poder captar agua y aumentar esa producción, y también la instalación de nuevos módulos de desalación, de osmosis inversa, lo que estábamos viendo en Gran Tarajal, que venía también el consejero el sábado, el consejero de Agricultura, también a ver lo que sería para el sector primario. Y queda mucho trabajo por hacer: ampliación de la potencia del centro de transformación de la Herradura, conducción por gravedad de depósito de la Oliva al depósito de Las Ares, que la obra está al 99,03%, el depósito de Corralejo a Las Ares, 82,35%, Calderetilla, Tiscamanita, también en un 85%. Eso es una obra de transporte que prácticamente no llegaba el agua de Puerto Rosario al depósito de Tiscamanita, porque en lugar de una red de transporte se había convertido en una red de distribución, porque estaba picada, como dicen ellos, la tubería iba descargando por el camino. Es decir, son muchas cosas, muchas obras las que se han hecho en estos dos años y que tenemos que seguir haciendo. El depósito de Guerime lo reseccionaremos en breve, al igual que la red de impulsión de Marco Sánchez. Y estamos trabajando con el consejero de Agua, Manolo Miranda, del Gobierno de Canarias, para el estudio de, y ya van a empezar con pruebas de captación, de la zona donde se tiene que implantar la planta desaladora del sur, que están trabajando con el ITC. Y otra cosa que me gustaría también aclarar es: se declaró la emergencia precisamente porque las obras ni siquiera tenían proyecto. Es que cuando oigo por ahí, no, es que estaba todo planificado. No. Es que se hablaba y estaba en el plan hidrográfico.
La emergencia precisamente va a poder trabajar sin proyecto.
Es que si no declaramos la emergencia, porque algunos dicen, no, es que no se hizo nada. No, todas las obras están, una inversión de cerca de 60 millones. Si no se hubiera hecho la emergencia, todos los que conocemos los procedimientos administrativos estaríamos en la redacción de los proyectos. al redactar la emergencia, nosotros estamos ejecutando lo que es el proyecto y a la par vamos construyendo. Y hemos reducido muchísimo, pues todo lo que son también las pérdidas, que teníamos pérdidas enormes. ¿En qué? En toda la red de distribución, tanto de Gran Tarajal, Puerto del Rosario y Corralejo. Esa red de distribución que estaba de tubería de fibrocemento, pues la hemos cambiado, y lo que permite es que realmente toda la producción, pues no tengamos esas pérdidas y sea de abasto. Pero esto no quiere decir, oye, no vamos a tener averías, no vamos a tener problemas, no. Sí tenemos, y tenemos que seguir trabajando en esa línea de mejorar, terminar estas obras que decía que están a punto de terminar, esa planificación de la planta desaladora del sur, y ahí, cuando no tengamos los problemas, diremos que definitivamente se acabaron los problemas en la isla de Fuerteventura con el agua. Sí, quiero decir, y nos sentimos orgullosos del trabajo que han hecho en coordinación Cabildo, Consorcio, Consejo Insular de Agua, y desde luego con todos los ayuntamientos y con el propio Gobierno de Canarias, que también aportaba financiación. Eso es lo que ha hecho agilizar y darle rapidez para salir de esa emergencia hídrica en 2 años que llevamos trabajando.
Terurito.
Y lo que les queda que seguir trabajando, presidenta, por sus propias palabras, ¿no? Queda todavía mucho, mucho que hacer, ¿no? Yo creo que seguimos en emergencia hídrica, y un poco, si lo aumentamos un poco más, nosotros en Fuerteventura de emergencia hídrica, hombre, no emergencia, está emergencia, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir estando, porque tenemos la desgracia de que de arriba no cae ni una gota. No es que nos vayamos a quedar sin agua en los grifos, pero emergencia hídrica seguimos, aunque veo por ahí, he visto algo que el Cabildo, el Consorcio de Abastecimiento de Aguas y el Gobierno de Canarias van a impulsar un poco más la depuradora esa para suministro de agua agrícola, que...
La desaladora.
Cada vez se demanda más, creo, ¿no?
Vale, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, efectivamente, no estamos en emergencia hídrica porque ya no tenemos los índices de desabastecimiento de agua, pero hay que seguir trabajando. Y trabajando no solo en la red de abastecimiento a las personas, sino también se está trabajando en ese plan de regadío que lleva muchos años hablándose, pues ya se están haciendo las obras. Obras y financiación que pone el Ministerio de Transición Ecológica, y que venía la Secretaría de Estado, y se está haciendo pues con Traxa toda la obra del embalse en Tesejerague, y aumentar, poner un depósito, un módulo de desalación en Gran Tarajal también de 2.500 metros cúbicos más. El sábado venía, esa es por la parte que estamos haciendo, son casi 13 millones, 15, 14 millones lo que vale toda esa red del plan de regadío, y aparte lo que pone también el Gobierno de Canarias, el consejero Narváez Quintero, que ya visitábamos, pues ese nuevo módulo también, que es para el plan de regadío, 2.500 metros cúbicos para el agua de agricultura, agricultores y ganaderos, y después ellos también en total ponían 10, en total eran 10 millones, el módulo es 1,6, y después iban a poner las dos redes de distribución que iban a salir de la balsa de Tesejerague para que realmente llegaran a los regantes
esa potabilización de agua que lo que hablaba usted esta semana, el consejero, porque son plantas especiales, son plantas específicas, perdón, que compradas con dinero de gobierno, Cabildo, para poner esos módulos, para poner a disposición del sector agrario.
Y sería la primera vez en la historia que se van a separar, pues, el agua de abasto del uso de las personas de el agua para el plan de regadío de la zona centro-sur, que ya también el consejero está trabajando en ese plan que deberíamos de tener también en la zona centro y en la zona norte, y que tenemos que buscar los fondos europeos, primero los proyectos, que también hay un proyecto por la zona de Pozo Negro que se ha hablado mucho, pero que ni está redactado, son dos folios lo que tenía, pero que hay que redactarlo para separar efectivamente la producción de agua para el sector primario de la producción que necesitamos las personas a diario.
De todas formas, Tero, eso serviría para aportar agua, y además no violar lo que es la normativa europea, porque la normativa europea subvenciona lo que es el agua de producción para consumo humano, que aquí se está subvencionando, pero a su vez también estamos pagando, en este caso, multa por pérdida y demás, porque agua de consumo humano se pierde, y esto pues también ha servido pues para con la renovación de redes y resolviendo parte del problema. Pero el ciclo integral del agua, lo correcto no sería instalar plantas para de potabilizar el agua, sino sería la optimización, sería a través de la depuración de agua, de manera que el agua se produzca tras la desalación para consumo humano y luego se depurase íntegramente el agua que se produce, claro, se depurase en calidad óptima, tal calidad óptima que ya se llega a beber.
Sí, bueno.
Ya se llega a beber. Según, no,
por la calidad que está teniendo.
Por la calidad que puede llegar ya con la tecnología que hay.
Los sistemas tecnológicos que están utilizando, efectivamente.
Pero la riqueza que para la tierra le aporta un agua bien depurada para regadío, que pueda, no la que sirve solamente para árboles, sino una buena depuración, es el tratamiento integral del agua, que lleva a una mejor calidad de agua que el agua potabilizada, que está carente de una serie de elementos que sí lo tiene el agua depurada. Esa sería la situación óptima. De momento lo que se va a hacer es resolver.
Nosotros estamos.
Tener en cuenta que, vamos a ver, siempre estamos centrándonos más en la zona centro-sur, porque ahí hay más agricultura, hay ganadería, pero hay más agricultura, evidentemente. Y si cuanto más vamos para el sur, más, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta también lo que decía la presidenta, que en el norte hay menos agricultura, pero hay mucha ganadería también, y también necesita que les llegue agua a unos precios asequibles.
No, Tero, y los olivos que están plantando, que necesitan bastante agua. Mira, sí, también, ahora estamos con la campaña del aceite y están llevando, estábamos iniciando en el mes de agosto, pero que están llevando también. No es igual que la que se hizo en el 2023, pero ya están produciendo aceite. Sí. Y aparte, los viñedos también, que en la zona norte también están con viñas, con el vino en la zona norte, sí, y aquí sí, en la zona de Puerto, y un vino de calidad que ha tenido premio y ha estado reconocido nivel internacional. Y una cosa muy importante, porque cuando hablamos de números, date cuenta que ya no estamos haciendo ni siquiera esa adquisición de compra de agua a terceros. Aguas mixtas de Antigua, aguas del barranco de la planta de Gran Tarajal y al zoológico de La Lajita. En el mes de julio no se compró nada. Las estadísticas, y nosotros presentábamos en la rueda de prensa que hacíamos, dábamos los datos. Es decir, toda el agua que se está consumiendo en la isla de Fuerteventura, como bien dice Santiago ahora mismo, sea para uso humano o sea para el sector primario, es la que producimos nosotros. Es la que producimos nosotros.
José Yuerba.
Bien, no, bueno, para un poco, no sé si quiere cerrar el ciclo con este tema del agua, pero efectivamente para mí el proyecto de desaladora de Tuineje y de uso agrícola es uno de los hitos, de verdad, lo considero así, de la legislatura. Creo que hay otro proyecto parecido para la zona norte, no sé si la presidenta puede decirnos, pero parece que hay alguna cosa planteada, y efectivamente Fuerteventura, si fue el granero de Canarias, solo necesita agua para volver a hacerlo. Y solo necesita agua para que las comunidades de regantes, o para que la gente que quiera invertir su tiempo en este otro tipo de economía ligada al sector primario, pues pueda empezar a funcionar con garantías, porque todos sabemos la calidad de la tierra majorera para plantar, ¿no? Solo hace falta el líquido elemento.
Y termino yo. No nos olvidemos que somos la única isla que el servicio de agua, es decir, de abastecimiento de agua, es 100% público, y es lo que vamos a seguir manteniendo. 100% público, porque vemos que los problemas que ha acarreado en otras islas teniendo también privado y en los costes que le sale a los vecinos, a todos los ciudadanos.
No solamente
el
problema de acarreo, sino después cómo resolverlo.
¿Y cómo resolverlo?
Ahí lo tiene Lanzarote con el canal Isabel II de Madrid. O sea, que además las decisiones de lo que se hace en Lanzarote se toman en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Y lo que queda. Porque Lanzarote tiene un problema gordo. Y
sí, muy gordo, muy gordo.
Y otras islas también tienen problemas. Yo creo que...
Y bendito picón que tienen en Lanzarote.
¿Eh?
El bendito picón, porque si no fuera picón...
Sin duda.
No, estamos dando... oye, no es para tirar voladores... pero en estos dos años estamos resolviendo una de las principales cosas que nos habíamos comprometido. Cuando yo oigo, es verdad que hemos tenido incidencias en la calle El Molino, en Villaverde, en las zonas altas, pero es que cuando veo el número de coches que ha ido para el Cotillo y que baja por ahí, hablan de más de 100.000 coches esos 15 días en el Cotillo. Y al ser por gravedad, todo se iba para abajo y tenía pues, que estar regulando el agua para que el agua se quedara en Villaverde. Eso ha sido de los principales problemas. Pero yo escucho a la gente y vas por la calle, porque yo no me escondo, aunque algunos digan que me escondo, es que estuve una semana fuera de la isla, y vas por la calle. Y en la propia fiesta del Cotillo decía que hacía muchos años que durante la fiesta y durante ese tiempo pues tenían agua, que siempre tenían cortes importantes, pues este año no han tenido problemas o no han tenido muchos problemas en alguna zona puntual o en alguna casa. Y sobre todo La Lajita, Tarajalejo, Cardón, Tesejerague, vuelvo, insisto, sin comprar agua hemos mantenido los niveles. Se ha ido la luz porque estamos teniendo o se está teniendo problemas, se nos paran las bombas y estás un par de horas y vuelves a activar y a funcionar. Pero nada que ver, por mucho que otros lo quieran pintar mal, nada que ver con el verano del 2023.
A mí me gustaría ir un momento a este asunto, porque efectivamente...
¿A Cotillo?
No, en general, a Cotillo voy poco. Si quieres podemos hablar de eso.
Después
hablaremos. Cada vez que voy al Cotillo y veo
aquí
lleno de caravana.
Creo que merece la pena, precisamente por los datos que ha dado de afluencia,
sí.
Merece la pena este año más que nunca hablar de la fiesta de Cotillo y toda la fiesta. Porque hay una nueva tendencia ahora en toda Canarias y no son turistas.
Pero
ayer Toledo prohibía ya el tránsito por las calles más antiguas al turismo. Nada más que puede entrar en un número determinado durante un tiempo determinado por la turismofobia que está creando. Y no es turismo todo lo que se ve.
Pero que no hace falta que en fin, esto no se les condene. Yo ayer, no estamos en agosto, ayer fui al Cotillo y yo fui al lado del Cotillo y salí corriendo. Porque aquello, las caravanas que hay en la costa de Fuerteventura, que no son turistas, sino gente que está viviendo por su problema habitacional, deberían, sí, a mí me parece bien que vivan en caravanas, pero no en primera línea de playa. Deberían de buscarse un sitio para vivir. Pero bueno, este es otro cuento y si quieres hablamos luego. A mí me gustaría preguntarle a la presidenta, porque efectivamente a nivel social, lo digo porque en Noticias Fuerteventura publicamos el 15 de agosto que se habían solucionado la mayoría de los problemas que efectivamente la primera semana de agosto hubo con presiones distintas en las áreas, en el Cotillo y demás, y nos pusieron a caer de un chaco. Quiero decir, hay grupos organizados en redes que pretende hacer cuanto peor mejor.
Sí.
Y lo digo porque hay una asociación de... Es que no sé ni cómo se llama la señora, sí sé cómo se llama uno de los señores que se sienta en esta mesa a tertuliar, que nos dijo que estábamos comprados directamente, sin entrar a leer el texto. El texto solo decía que se habían solucionado los problemas. La voz de su amo decía. Y a mí me parece que estas faltas de respeto hay que decirlas aquí. Y hay que decirlas claras. Si hay gente que cree que cuanto peor, mejor, pues habrá que decirles que no, que se está trabajando, que ya no hay emergencia hídrica y que 60 millones después la situación es distinta. Yo no sé cómo asume la parte política de este asunto, esta crítica en redes siempre machacando, machacona,
pero
para
no,
crear
no,
ese ambiente de.
Pero no para
de
la clase política.
No, vamos a ver, no paran la clase política y eso.
Lo digo por una representante de una asociación, creo que
esa,
es la presidenta.
Esa crispación, que nosotros no hemos querido salir y demás, y oye, entendemos perfectamente y sabemos que hay zonas donde tenemos que solucionar el problema. Zonas determinadas que seguimos insistiendo con la problemática nos mandan mensajes y enseguida mandamos a los trabajadores, insisto, que a agradecer el trabajo que hacen. Porque mandan, me ha pasado en Ampuyenta, me ha pasado
no
en la zona
forma,
norte.
O sea, siempre hay avería.
Siempre intentamos. Pero nosotros hemos puesto denuncias. Porque hasta ahí tenemos vídeos. Porque han intentado ir a los depósitos a romper los depósitos. Eso es lo que me preocupa. O han, con una radial, una ventana de acero, saltarse la verja, la ventana de acero con una radial, tuvieron que cortarla e ir a aflojar tornillos en una bomba de impulsión.
Presidenta, ¿y parte de esa, una parte importante de esa fauna?
Eso es...
Rederil, porque luego tú eso lo viste en las redes. Son nacidos aquí,
Sí, claro.
Y eso es lo que me preocupa, es decir, claro, que hay gente que está interesada en que no se solucione el problema del agua. Y lo digo así abiertamente. Hay gente y personas interesados que cuanto peor, mejor para ellos. Entonces, nosotros, lo saco hoy porque lo has sacado tú, nosotros estamos trabajando, vamos y denunciamos donde tenemos que denunciar y seguimos trabajando. Pero no perjudican a Lola García o a un partido concreto, estamos perjudicando a una población. Entonces, bien, eso es lo que tenemos que cambiar, la moral, la ética y la responsabilidad que tenemos que tener todos en el consumo de agua, que es un bien de primera necesidad.
Y el que quiera ser alcalde, que se presente a las elecciones.
Claro, claro. Y si quiere trabajar lo mejor, creo que se monte uno.
Claro.
Total, aquí tanto ilegal, uno más no importa. Esto, porque lo hay, tela. Presidenta, ayer había una nota de prensa, ayer domingo, de un grupo que se llama Efequén, que habla de un doble daño, un doble atentado, viene a decir la nota, con respecto al barranco de la Herradura, y pide además el cese del consejero de Medio Ambiente, del Cabildo, y del presidente, el gerente del Consejo Insular de Agua, si no me equivoco. Ahí se da esa situación que tú comentas, José, yo, porque nosotros, una cosa es Facebook, que te permite lo que te permite Facebook, que es una reseña, y le pones un enlace a la noticia completa, a la nota de prensa. Y bueno, aunque pongas la nota de prensa, debajo te pone que no das la información porque hay que ser ceporra. Porque en este caso es ceporra. Además de los ceporros que hay, ¿no? O sea, viendo la nota de prensa, no abre la nota de prensa, sino sencillamente critican que no des la información, porque a lo mejor nos pagan, dice también. A nosotros también no usan esas cosas. Yo uso poco las redes, pero en este caso, presidenta, ¿qué ha pasado para que un grupo como Efequén ponga, dice que iba a poner en la Fiscalía de Medio Ambiente el atentado, el doble atentado cometido en el barranco de la Herradura?
Vale, uno de los objetivos que nosotros también nos planteamos y que dice y nos pide la ciudadanía es la limpieza de los barrancos, los cauces de los barrancos, y sobre todo que cuando llueve, como hemos tenido acontecimientos, no perder toda la cantidad de agua que cae. Tengo que dejar claro que no es un espacio natural protegido, no, cuando hablan de medio ambiente.
Dicen que estamos, espacio natural protegido y catalogado, no, afirma no. El grupo
nosotros con informes, esto no es de ahora sino es del mes de julio, efectivamente, con los técnicos del Consejo Insular de Agua, lo que se está haciendo es trabajando,
lo que
saca
ayer domingo como urgencia es un tema del mes de julio,
del mes de julio, esto es del mes de julio, ya se estaba trabajando en el cauce, y digo dominio público hidráulico de esa zona, es decir, es dominio público, cauce de barranco, no se ha intervenido en otras cosas, y incluso aparece en el catálogo de patrimonio que está ahora mismo en exposición pública de Puerto del Rosario, hay dos fichas que hacen referencia a ese barranco, posibles valores arquitectónicos en los márgenes de lo que son el cauce del barranco, y también habla de la presa de la Herradura 2. Ahí hay una presa que Tero también ha estado recogiendo. Y lo que nos aconsejan, en esas fichas también, es la actuación que se hace para limpieza, para mantener la biodiversidad del barranco, que pueda tener agua si llueve y que en la presa, y sobre todo la captación del agua, que toda el agua, como está a medida que corre el barranco, la sedimentación se va quedando ahí año tras año, que llevaba muchísimos años sin limpiarse, pues limpiar esa sedimentación y que tengamos el barranco y mantenerlo. Eso es lo que, y todos sabemos el daño que se produjo en las últimas lluvias en esa zona. Hay gente que vive por ahí, y todos tenemos claro que primero la seguridad de las personas, cuidar también del entorno y sobre todo el aprovechamiento de las aguas pluviales. Eso es lo que estamos haciendo. Si ellos creen que se ha cometido o iban a ir a Fiscalía, pueden ir y ya veremos, y cuando nos pidan los informes, se harán los informes. Todos los trabajos que se hacen en el Cabildo, todos, del Consejo Insular de Agua, que el gerente se merece mi máximo respeto. Yo no creo, lo he dicho, no solo en la planificación hidrológica que tiene la isla de Fuerteventura, sino la planificación de riesgos de inundación que tenemos también en la isla de Fuerteventura, y todas las actuaciones están recogidas ahí, no solo en este barranco de la Herradura, sino en todos los barrancos de la isla. Estamos trabajando también en la zona de Betancuria y La Vega. Salió a licitación el barranco del Ciervo, que quedó desierto, y se está trabajando para volver a sacar la licitación para el cauce del barranco, las obras que se tienen que hacer ahí por los problemas que estamos teniendo, y el cambio climático puede ser... oye, que no sabemos cuándo llueve. La que cayó en Lanzarote perfectamente podía haber venido aquí en las últimas en Arrecife. Y nosotros estamos trabajando en esa planificación, en esas limpiezas de todos los cauces de barrancos donde pueden ser un peligro. Ahí en el mes de julio, después te puedo decir exactamente las fechas porque me lo mandó el gerente, se acercaron, estuvieron hablando con la persona que me había llamado y que tenía la preocupación, y que entiendo su preocupación. Yo respeto también las opiniones de cada uno, pero cuando dicen que estamos o que se está saltando todo el expediente, o que se está haciendo cualquier actuación que va en contra de la legalidad, pues oye, ya lo tendrán que demostrar ellos, primero lo tendrán que demostrar, y tendremos los informes de los distintos servicios. Insisto, lo más importante, no es espacio natural protegido, es dominio público hidráulico, lo que todos conocemos como el cauce del barranco.
Bien, Terurito.
Esa zona a la que se está haciendo referencia está, por lo que, bueno, los que íbamos antes por allí de chiquillos y de menos chiquillos, porque habían nidos de guirres, habían nidos de cernícalos, está antes de la garganta del diablo, en una especie de presa que hay allí de esto con lo que se trabajaba antes, que de cal y arena, y esa es una de las zonas, porque después por debajo de la garganta del diablo hay otra especie de presa como la misma que había en Río Cabra, que supongo que estará también aterrada totalmente, no creo que siga guardando agua, pero ahí en esa zona hacia arriba, Romero Marino. De la presa hacia abajo hay romero marino, en algunos sitios, escasamente romero marino. Ahora, yo no digo que no lo haya por de la presa hacia arriba, digo que nosotros, bueno, no hace tanto tiempo que estuvimos por ahí de fines de semana caminando, caminatas, yo no vi romero marino, no digo que no lo haya.
Estaban, decían que si las viñas, a mí lo que me dicen de primera mano es que no se tocó viñas, y que incluso todo lo contrario, los árboles que estaban allí, pues se hizo como una protección para no tocarlos, y que se, yo digo, que vayan, que pidan, y cuando nos pidan los informes, pues lo haremos. La preocupación viene en el catálogo de patrimonio que está en exposición pública de Puerto Rosario, y lo que nos pedían era... Y lo que nos aconsejaban era la limpieza precisamente de ese barranco, y es lo que nosotros también, en coordinación, que es verdad que llevaban muchos años sin limpiarse, en coordinación con patrimonio, que es verdad que hay yacimientos, por un lado, que no se ha tocado, y un tractorista, no es que estuviéramos sino limpiando el cauce del barranco, como se hace en otras zonas, y tendremos que hacer en muchas zonas antes de que empiecen las lluvias, que eso sí me preocupa bastante, y es lo que le estaba diciendo tanto a la jefa de servicio de medio ambiente, con todo cómo está el barranco de la zona del Valle de Santa Inés y de La Vega, que me preocupa bastante, porque ahí sí ha habido ya también incluso inundaciones y desbordamiento. Y nosotros tenemos que tener los cauces de barranco limpios, esa es nuestra obligación, por seguridad.
Sin duda. En este caso le toca a José Yu, pero presidenta, ¿a poco que uno camine por la circunvalación, bueno, por lo que era la circunvalación de Puerto Rosario, porque aquello parece Beirú, ¿no? Entre desvío, obra nueva. No se sabía si es nuevo o si es vieja. O sea, aquí es un auténtico disparate. Aparte que nos hemos quedado sin espacio para todo lo que era la parte deportiva o caminatas o demás. Aquello es un auténtico disparate. ¿Para cuándo se acaba ese tramo entre que llega hasta el aeropuerto? Porque Ay, yo no he visto ninguna nota de prensa de ningún grupo ecologista. Mire que veo plantaciones de paneles solares. Dios. Paneles, ¿eh? Y me hablan de molinos, que son una anécdota en la isla de Fuerteventura, al lado de los paneles. Hablan de un barranco, pero sin embargo yo veo cómo se corta una montaña y otra y otra y otra. Y aquí no pasa nada. Yo particularmente, no sé si me contradicen los compañeros, pero no conozco crítica alguna de colectivo, ni grupo, ni persona ecologista hasta ahora, en todo el disparate ese que se está haciendo para hacer el eje norte-sur a su paso por Puerto Rosario. Yo no sé cómo ven ustedes este tema. Dice que va adelantado. ¿Será en el tiempo? Porque yo conmigo, la verdad.
No, adelantado no va porque ya tenía que haber estado terminado, porque desde hace que empezó. Yo lo que sí puedo decir es que tiene todos los informes medioambientales, todos los informes que se necesita para hacer una obra de esta envergadura. En breve yo creo que reseccionaremos, porque así está, se reseccionará, y es lo que me dice el consejero de Obras Públicas, con el cual lo llamo bastante, para terminar, precisamente porque es las dos entradas a Puerto del Rosario, las que la gente que viene de la zona de Tetir y la gente que viene de por el interior desde el sur, por la zona de Antigua.
No, y las ambulancias que vienen del norte y
las ambulancias, que vienen. Ahora mismo, pues yo creo que en breve, antes de que termine el año, según me dicen, pues reseccionaremos todo lo que es hasta llegar a la rotonda de Tetir para entrar a ir hacia arriba o para la entrada a Puerto Rosario. Esa dice que en breve la reseccionaremos. Ya vimos que está aprobado ya el proyecto también de aeropuerto Pozo Negro, y que también lo tienen que adjudicar. Como le dije yo, tienen que adjudicarlo ya para no perder la memoria ambiental, como te estaba diciendo antes, que todos estos proyectos tienen memoria ambiental. Sé que algunos grupos ecologistas no estaban de acuerdo con la montaña como ha quedado. Yo misma no estoy de acuerdo con esa montaña. Se tenía que haber previsto un falso túnel y no dejar la montaña como está. Y que tenemos que cuidar el territorio. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar el territorio. Vivimos en una isla y territorio frágil. Como bien dices, pues hemos visto parques eólicos y fotovoltaicos que el Cabildo, desde que llegamos también, para la planificación energética, nosotros hemos tenido que poner 11 contenciosos administrativos con el gobierno de Canarias, porque no nos parecía bien que se utilizara el 6B, para la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos. Ahora mismo el resto de presidentes y presidentas pues nos están dando la razón y están entendiendo por qué esa lucha del Cabildo de Fuerteventura y de la isla de Fuerteventura en cuanto a eso. Y nosotros esperamos efectivamente que en el tema de carreteras se dé un gran avance, no solo ahora, sino en los dos años que nos quedan y en la planificación y en los convenios de carreteras que tenga el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado. Pues es verdad que tiene contemplado el tramo de aeropuerto Pozo Negro, 216 millones, pero ahí también tendrían que estar contemplados ya el de Cuchillete Matas Blancas, que es lo que faltaría la parte, y que hemos tenido reuniones con los vecinos y las vecinas para exponer ese tramo y llegar a acuerdos, porque al principio la alternativa cero que estaban utilizando prácticamente cogía a más de 100 viviendas. Eso se ha solucionado. Hay que matizar en algunas zonas, que ya he tenido reuniones con los vecinos y vecinas que se han visto afectados, y vamos a tener esas reuniones para ver si se puede modificar en esas zonas que todavía están dando problemas. Pero yo espero, y es necesario, y estamos hablando con el consejero y con el propio presidente del gobierno para darle agilidad a esas obras del eje norte y sur que tienen que terminar, porque en Fuerteventura hemos visto que la economía de Fuerteventura la necesita, y es una planificación que se hizo del tiempo de Adam Martín, el conectar las islas y tener para el desarrollo
a través de puerto
y las conducciones viales, y es lo que nos va a permitir el desarrollo económico realmente de la isla.
José Yuerma.
Sí, no, yo no quiero dejar pasar unas palabras de Tero Brito, de que hay una zona que se llama La Garganta del Diablo por aquí detrás, que yo no he visto nombre más cinematográfico en mi vida y no conocía el sitio. Es un sitio fantástico, ¿entiendes?
Fantástico.
Yo solo conozco una Garganta del Diablo en Iguazú, las cataratas aquellas, no creo que sea tan exagerado.
Aquí hay la Garganta del Diablo, así le llamábamos nosotros los chiquillos, que íbamos de excursión.
Bueno, entonces,
igual se está
bueno. Y está ahí la Garganta del Diablo.
Entonces hablamos de otro siglo.
¿Qué de otro siglo? Lo que pasa que ustedes no,
¿de otro
caminan,
siglo?
No se mueven.
De otro siglo,
yo también hay que ir caminando.
Yo también soy del siglo pasado.
Están los depósitos de agua a la izquierda.
La Garganta del Diablo.
Ahí está la Garganta del Diablo.
No se te la ha inventado usted la toponimia.
Ahí hay un nido de guirre, lo hubo históricamente, yo no sé si lo sigue habiendo. Eso está donde están los depósitos de agua, hacia arriba del barranco a la izquierda. Bueno. Y hay una garganta que tú...
Un día te calzas bien y te ya caminas.
Me voy a la Garganta del Diablo.
Camina, viene bien hacer senderismo, sí, claro. Y Tero es experto en toda esa zona. Sí.
Yo te dejo la lata para que camine.
Pero mira, solo una reflexión. Y es el barranco más... Yo creo que con el de la Torre es el barranco más espectacular que hay en Fuerteventura, ese tramo de barranco.
Habrá que ir a ver.
Es precioso.
Una pregunta para la presidenta. Yo no sé si voy a abrir un melón que no debe de abrirse, pero yo tengo entendido que en el momento en que la autovía llega a Puerto del Rosario, las medidas compensatorias de la autovía, que eran liquidar la carretera de la costa de Corralejo, pues tiene que llevarse a cabo. No se ha cerrado todavía, porque parece ser que en el gobierno se planteó que tenía que llegar la autovía a Puerto. Una vez llegara a Puerto, las medidas compensatorias tienen que hacerse efectivas. ¿En qué punto está todo esto, presidenta? Porque bueno, hay gente que en su momento saltó y miren que...
Tendremos que ver cuando llegue a Puerto Rosario. Hay gente, hay debate.
Mes, ¿no?
Sí. Hay debate de no quitar lo que hacer.
Pero las medidas compensatorias son de obligado cumplimiento, ¿entiendo o no?
Llegaremos a acuerdo porque tendremos que mirar lo de la accesibilidad. Es verdad que no dejarlo abierto para todo el tráfico, pero
acceso, oye, a las playas y demás.
El acceso a las playas, y sobre todo estamos hablando de accesibilidad, que el Cabildo de Fuerteventura también ya tiene el plan de accesibilidad, pues para todas las personas que vivimos aquí, pero las que nos vienen a visitar también, no podemos perder pues esa zona. Y vemos cómo en otros sitios también está permitido.
Ya eso, eso tuvo su debate.
Tuvo su debate.
Hace más de 20 años largos y 30.
Pero las medidas compensatorias de autovía
lo obligan.
Claro.
Pero ya eso tuvo su debate súper amplio. Y en este caso, yo creo que lo debatido no tiene por qué volver otra vez a R sobre R, ¿no? Lo que se hablaba era de dos fondos de saco, uno por el norte y otro por el sur, la prohibición de tráfico pesado y dos fondos de saco para acceder a la playa. Uno, el del norte, venía de Corralejo y paraba en los hoteles. Y el otro paraba por allá de la montaña Roja. Ahí era el fondo saco. A partir de ahí no podía circular ningún vehículo.
A caminar.
A caminar, o burro, camello, lo que tú quieras.
No, y cuidado con el caminar, porque eso también hay que definirlo, porque...
Pero ahí se levantaba, y lo recuerdo perfectamente, como si lo estuviera viendo. Se levantaba el asfalto para que las dunas circulen.
Claro. 5 días sin
porque coche, es que me llama la atención que después hay gente que dice...
No se ve el asfalto.
Hay gente que está en contra de esa historia, pero eso sí, que no hagan nada en las dunas. No, ese tráfico, ese asfalto hay que levantarlo para que las dunas...
Y si lo dejas transiten. Quieto, las dunas se preocupan de tapar.
Sí, sí, bueno, lo tapan por...
Bueno, es que, de hecho, el mantenimiento de carreteras tiene que ir bastante con bastante frecuencia a las dunas.
Por eso decía que cuidado con el caminar, porque yo he visto que en Maspalomas están sancionando por caminar.
Por caminar en las dunas.
Sobre las dunas, haciendo lo que hacen.
Pero,
¿no?
La pero, es distinta, pero volvemos otra vez a lo mismo, Tero, y es lo que estamos diciendo, desde luego, y lo tenemos claro aquí en Fuerteventura. La ley de residencias es necesario. Nosotros no podemos crecer al ritmo que estamos creciendo y los turistas que están llegando. Afortunadamente, vemos como incluso los empresarios están en la renovación y no en coger más espacio en la isla de Fuerteventura. Hay varios hoteles que han aumentado su categoría de 4 a 5 estrellas y tienen para inaugurar. Esa es la línea que nosotros tenemos que buscar. A mí me decían, no, Ryanair se va de Fuerteventura. Sí, pues tenemos una oportunidad.
Hasta luego, Luca.
Tenemos una oportunidad, no, sigue viniendo y demás, pero tenemos una oportunidad con una empresa canaria como es Vinter. Y vemos que promociona cada vez que viaje incluso producto local. Tendremos que ver las posibilidades. pero no podemos seguir ni al ritmo del crecimiento. Tendremos que buscar la calidad en lugar de la cantidad.
Este mes, y ahora que comenzamos la temporada con más frecuencia, los vecinos de toda la vida, nacidos en Cotillo, hartos de la situación que se está generando año tras año en la fiesta, alguno ha llegado poco menos que a las manos con la gente que me daba en su puerta y entraba por el zaguán para adentro, por la imposibilidad de dormir o hacer una vida normal. Y es verdad que en Canarias se ha puesto de moda un turismo interinsular que viaja de fiesta en fiesta. Basta montarte en estas fechas en Vinter, un fin de semana, para los que salen de Teror ahora, ya van corriendo para Los Dolores, para La Peña, y así van recorriendo toda la rama, todas las fiestas, ¿no? Pero no es turismo eso. Eso no son guiris que nos vienen de fuera, que parece que son los culpables de todo. ¿No nos estamos pasando un poquito ya con la fiesta? A lo mejor es que lo que se ha restado al municipio, al pueblo de Tuineje, de Cotillo, es espacio. Porque la verdad es que con que vayas de un año para otro ya no sabes por dónde entras y por dónde sales. Porque aquello ya es un galimatía increíble. Pero vamos, la fiesta a personas que viven y han nacido allí en Cotillo ya empiezan a hartarle. No digo a todos, pero sí, gente muy harta.
Las fiestas del Cotillo, la verdad es que yo cuando fui se ve bastante gente, bastante movimiento. Tiene relación, fui para la función y la procesión marítimo terrestre, comernos el puchero, y ahí pues la gente con la que yo hablaba estaba contento. Pero volvemos otra vez a lo mismo, tienes que haber lo que tú dices. Oye, cuando vamos de fiesta o cuando estamos en cualquier sitio, en un espacio natural o en cualquier sitio en la avenida, tienes que saber cómo te comporta. Y estamos teniendo serios problemas en ese sentido. Yo hablaba el otro día incluso en la forma, y ya no solo los mayores sino los jóvenes, una fiesta que hubo del encuentro de Orgullo Canario en Gran Tarajal por la Semana de la Juventud. Y decía, oye, la manera de salir de fiesta de la juventud, que nosotros antes íbamos y nos encontrábamos y disfrutábamos, y ahora hay algunos grupos, y puede pasar, Santiago, que algunos grupos, y por eso parece que son todos, pero quedan para pelearse en la fiesta. Y fastidias una fiesta. Y eso es lo que no podemos permitir, y ahí es donde todos los ayuntamientos, cabildos, tendremos que tomar medidas con esas personas que van a dañar la imagen de esa fiesta, que uno lo hace con toda la mejor intención, y sobre todo la relación también que puede existir entre los jóvenes, que fue un éxito, es decir...
Sí, es cierto, y tú eres el cronista oficial, sí es cierto que yo hace años entrevisté a mucha gente mayor de Cotillo, y me decía, en la fiesta de Cotillo si no hay... Tres piñas no, y fiesta.
Sí, pero eso era... Eso
no hay un pleito amanecido, no hay fiesta.
Antes. Hombre, si no hubo pleito. Esa fiesta no se... Eso era...
No, eso es la iglesia, pero ya lo que hay ahora es...
Sinceramente, lo es que está uno...
No, pero ahora es que son bandas organizadas, como dice Lola, es que van organizados.
Va gente a crear
a crear con conflicto en una fiesta. Entonces, Santiago, eso es lo que no podemos... Hay que identificarlo, y no podemos dañar la imagen de un pueblo o de una fiesta de un pueblo por 4, 5, 10, 15, que habrá que tomar medidas, porque efectivamente no son gente de fuera, son gente que vive aquí.
Claro. Entonces, habrá que tener... Hablamos de Cotillo porque es algo reciente, ¿no? Pero, óyeme, este fin de semana ha pasado en Península, no sé en qué pueblo.
Pero que quedan por las redes, lo que me dicen.
La gente joven del pueblo le gritaban a Sánchez, el presidente del gobierno, y no se le ocurre otra cosa al concejal, creo que de seguridad, del ayuntamiento, saltar y pegar una patada a un joven. Dice que era que saltó, lo intentaron justificar como que saltó para evitar que hubiera bronca. Sí, bueno, yo la lió.
Pero volvemos otra vez a lo mismo. Es que por un grupo de gente no podemos clasificar a todos los jóvenes de la isla de Fuerteventura que vienen, disfrutan, además están estudiando fuera, cuando vienen se encuentran con los amigos y disfrutan con los amigos. Eso es lo que tenemos que corregir, señalar a esas personas y tomar medidas con esas personas. Nada más.
Los propios jóvenes están poniendo esa. ¿Quién no ha conocido gente joven o familia en estas fiestas de Rosario pasada o en muchas fiestas ya cada vez más que la gente joven no va porque las encuentran agresivas? Este año ha pasado en Puerto Rosario. O sea, no digo que las fiestas sean agresivas, sino que la gente joven le llegaban a casa a los padres y le decían: no, pero ¿qué hace aquí tan temprano? No, es que me resultaba agresivo, me vine. Chicos y chicas, ¿eh?
A lo mejor es un grupito, no es que sea tal, es un grupito, porque
está viendo, al parecer, eso, gente que se menea de un lado para otro buscando el conflicto, pero bueno, una forma, no creo que sea de divertirse, sino
yo quería dejarle a la presidenta dos apuntes. Uno de Cali y otro de Arena.
Ajá.
El primero que quería comentar era el puerto, que he visto una serigrafía aquí del puerto, del futuro puerto de Gran Tarajal, que parece que va a quedar ahí una media maravilla, ¿no? Con atraque para cruceros turísticos incluidos y un puerto, especie de puerto deportivo, ¿no? No sé qué el futuro se va a producir eso, ¿no? Y el otro presidente.
Espera, vamos a ese. Es que Juana Saavedra esta mañana, al saber que la presidenta iba a estar con nosotros, intrigada, me pedía que le trasladara una pregunta. No sé si tuvo tu oportunidad de escucharla.
Estuvimos pues, pleno.
Dice, es que no sé, es verdad, hoy hubo pleno en el cabildo, que está confundida Juana, estaba la mujer muy confundida, porque, claro, Jessica de León, presidenta del PP, consejera de Turismo, junto con Esther, la exalcaldesa, concejala de la autoridad del PP en Tuineje, en las redes anunciaron que ya por fin el gobierno de Canarias ha sacado el tema, y decía Juana, pero es que después veo una nota de prensa con Coalición Canaria que dice que no, que ese trabajo lo hicieron ellos. Entonces, que le preguntara a usted quién ha hecho esto.
Mira, lo que no podemos hacer es engañar, que ya está cansada la gente de Gran Tarajal de que los engañen y los utilicen con el puerto de Gran Tarajal. Ya está bien. Todos somos conscientes y lo vivimos de primera mano, y mira que lo pasé bastante mal en la época de las gabarras, cuando el temporal Tiempo Sur. Ahí se decidió, se solucionó o se limpió, se quitó todas las gabarras de ahí, y se vio que había un problema de abrigo, que cada vez que venga Tiempo Sur, si hay un barco allí, va a pasar lo mismo, lo va a poner en la zona de la cofradía o en la avenida de Gran Tarajal. Por lo tanto, había que hacer una obra. En el tiempo que estuvo la legislatura, que estuvo Fernando Clavijo como presidente y estaba Pablo Rodríguez, se acordó presentar un proyecto y redactar un proyecto para ese abrigo de la zona y poder efectivamente poder entrar barcos en mejores condiciones. Lo que sí quiero dejar claro, Otero, porque si no parece que siempre estamos, y como faltan 2 años para la campaña electoral, otra vez volvemos con el tema de crucero.
La vieja aspiración de la gente de Gran
Tarajal. Con el tema de crucero. Los cruceros no dependen.
Pero votar, ¿eh?
Sí.
La campaña
Vale, el tiempo de crucero. Los cruceros son empresas privadas, no es de la administración. Podrá promocionar y dependerá de las empresas, de las navieras, si quieren operar o no con el puerto de Gran Tarajal. Lo que pasa es que darle la
posibilidad de atracar.
La posibilidad. Fíjense que cuando vinieron los cruceros de Fred Olsen, algunos sacaron unas imágenes de que se quedaba el barco a mitad y que por eso no podían venir los cruceros, y se cargaron el destino del puerto de Gran Tarajal como crucero con la empresa Fred Olsen. Y eso no lo dicen a nosotros. Sí. Y si nosotros venimos aquí.
Así empezó Puerto Rosario.
Claro.
Medio barco atracado, el otro mitad.
Efectivamente, lo iba a decir. Es que Puerto Rosario tiene.
Arrancó así.
No tienes el puerto entero, no tienes todo. Tienes, ¿cómo se dice? 2 círculos macizos ahí de hormigón abajo, que es donde puede amarrar el crucero. Pero es que además, quien va de crucero por los fiordos, se queda un trocito del barco en lo que es el muelle y la mitad del barco por delante y la mitad del barco por detrás a unas boyas. Es decir,
sí,
en ese momento, por la guerra política que teníamos, pues alguien decía que es que no había suficientes metros para que atracara un barco allí, y más lejos de la realidad. Si buscas ahí los barcos de los fiordos, cruceros por los fiordos, ves cómo quedan los barcos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es darle utilidad a ese muelle de una buena vez. Y eso es lo que llevamos exigiendo. Pero no ahora. Yo creo que ahí, desde que estaba, todos los presidentes han pasado por ahí. Yo recuerdo de que el propio Iñaki, siendo consejero, decía que habíamos tirado, que Barragán había exigido cuando estaba, y había tirado 200 millones de euros para por el muelle de Gran Tarajal, que era un caprichito, poco más que había sido un caprichito de Barragán. Cuando todos sabemos lo que es el muelle y el puerto y lo que ha sido el puerto de Gran Tarajal.
¿Históricamente?
Efectivamente. Se presentó la legislatura pasada, que por cierto, la legislatura pasada, con el mismo director de Puertos Canarios, tanto que habían criticado la legislatura 2015-2019 al director de Puertos Canarios, 2019-2023, el Pacto de las Flores dejó al mismo director de Puertos Canarios. Se puede ver el nombre ahí. Este año ya en esta legislatura ya cambió. Se hizo un proyecto en el que los marineros no estaban de acuerdo, porque la zona de varamiento de barcos, donde ellos reparan los barcos, se les había dejado pequeña. Candy, cuando la alcaldesa, cuando se incorporó, y nosotros cuando nos incorporamos, oye, hay que modificar. Ahora están con ese proyecto, pero queremos ver exactamente cómo queda, la utilidad que se le va a dar, y sobre todo darle viabilidad. Una marina, una como están haciendo en Morrojable, como está en Puerto Rosario, que tenga actividad realmente, utilidad, deportivo, que pueda venir un barco, y si vienen cruceros, bienvenido sea. Pero no engañemos, porque habría que trabajar, y Puertos Canarios tendría que trabajar con las navieras.
Sí, sí.
Y ahí estaba Fred Olsen, que tenía el calendario para atracar, y con esa imagen, que incluso decía que Fred Olsen ponía en riesgo a los pasajeros, ellos terminaron bastante cabreados. Ahora se le da el interés general al puerto de Gran Tarajal, me alegro. Pero es que nosotros llevamos, efectivamente, que no he visto a nadie preocupado, porque esto viene desde la legislatura pasada, el puerto de Gran Tarajal prácticamente está cerrado, no se le puede dar utilidad, porque cortaron un barco que dicen que... que hay informes de que si es de patrimonio, un barco pirata que había allí, que se estaba hundiendo prácticamente, y que tiene valor patrimonial. Está en juicio y no han podido sacar esos restos de ahí. Nosotros, a través del viceconsejero Horacio Pierres, y estamos todos de Puertos Canarios, y nosotros diciendo, oye, es que esto no puede seguir ahí más tiempo, lleva muchos, ya te digo, desde la legislatura pasada, y no, como no hay sentencia de esa denuncia y está en los juzgados, pues no se ha podido tocar nada. Allí se valló, hay una verja que tiene, y yo creo que eso contamina más, tendrían que hacer un informe, porque eso contamina más y va a ser un problema si viene el tiempo sur, porque lo pondrá, ya te digo, lo tirará al mar y volverá a contaminar, y es lo que nos preocupa. Nosotros, desde luego, que quien está trabajando, y el PP nunca ha tenido la Consejería de Obras Públicas y de Puertos, hay quien le gusta ponerse medallitas, yo prefiero que trabaje la responsabilidad y el empeño de Fernando Clavijo. Ahí he estado el año pasado, la legislatura pasada estuvo en Puertos, no sé si fue Gustavo... Santana. Era Gustavo Santana. Pero nunca ha estado el Partido Popular, y nosotros podemos, los ayuntamientos pueden hacer propuestas y demás, y sí, pero la realidad es que ahora es cuando le están dando el interés general al puerto de Gran Tarajal, y seguimos. Espero que esta vez sea una realidad, se hagan las obras necesarias para que el puerto de Gran Tarajal dé economía a la zona sur y al municipio de Tuineje, que es lo que nos hemos preocupado y le hemos exigido, porque a lo mejor también hay que buscar. En diciembre del 2023 teníamos una reunión donde estaba Fernando Clavijo y donde estaba el propio Pablo, y volvíamos, parecía que era como la película esta de que volvíamos atrás a la legislatura 2015-2019, porque estábamos en el punto de partida pidiéndole esas obras para el puerto de Gran Tarajal, las obras de abrigo necesarias, y darle funcionalidad al puerto de Gran Tarajal.
Solo una cosita, yo porque creo que estamos fuera de tiempo, yo no sé, nunca supe si la cal y la arena, la buena era la cal o la buena era la arena.
No, pero
quiero decir que yo no sé si la de cal es buena o la arena. Yo solo me quiero hacer una referencia. Efectivamente, Gran Tarajal merece el muelle que merece.
La cal, no la arena, ¿no?
La buena es la cal. Pues yo voy a aportar la arena. ¿Qué pasa, Corralejo? Porque aquí hay una dejación de funciones por parte del consejero. Aquí no hay proyecto para Corralejo después de 2 años de paralización de un anterior proyecto que se califica como obra mastodóntica. Y yo creo que es la mitad de esto que se plantea.
¿Te refieres a la sustitución de la red de agua?
No,
me refiero al muelle de Corralejo. Me refiero al muelle de Corralejo, que está paralizado. La obra no es ni la mitad de esto que se plantea en Gran Tarajal. Porque solo hay que ver las dimensiones.
No quedó como un museo.
Bueno,
no, también se está trabajando, José Chu, se está trabajando de forma coordinada, lo que no queríamos hacer. No,
lo que había quedado como un museo jurásico.
Lo que se había contemplado en un principio era incluso un centro comercial en la zona portuaria, con lo cual compite.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Claro, no.
Hay en la zona, lo que en el proyecto que presentó aquí el señor Franqui, no hay un centro comercial, hay una zona comercial, como hay en este proyecto de Gran Tarajal.
Vamos a ver.
Una cafetería es lo mismo que hay en Playa Blanca, una cafetería con unas instalaciones pues acordes a la compra de billetes que sea digna.
Infraestructura, volvemos a decirlo, que sea operativo, que garantice la seguridad del puerto, sí, y que sea compatible con los pescadores también que hay en la zona. Claro, en eso es lo que tenemos que coordinar, y en esa línea, escuchar realmente, ver las necesidades reales que se tiene y escuchar también a los pescadores que ellos te piden la demanda. En esa línea sabemos que está trabajando tanto el ayuntamiento como el gobierno de Canarias. En este caso se ha tenido varias reuniones con el viceconsejero de Obras Públicas. Y a mí sí, antes, y eso lo tengo claro, que se tiene que avanzar y mejorar la seguridad de...
Igual que Playa Blanca.
De ese puerto.
O de Gran Tarajal.
A mí, si me permiten, sí me gustaría también, porque cada vez que... para dejar una referencia del presupuesto, porque muchas veces me dicen, es que están en el plan económico financiero, si teníamos una deuda, si teníamos un agujero también, esa misma gente que quiere ser alcaldes o presidentes de Cabildo o presidentes del gobierno de Canarias. Para... Le pedía a la consejera Nuria Cabrera que me dijera exactamente cómo estaba. Dese en cuenta que cuando decíamos lo del plan económico y financiero, los créditos iniciales, el presupuesto inicial del Cabildo de Fuerteventura eran 169 millones de euros. No solo es que no hemos bajado, sino que hemos podido incorporar lo comprometido y los 6 millones. Ahora mismo el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura es de 217 millones de euros, de los cuales ya tenemos obligadas, de obligación reconocidas, 92 millones de euros. Es decir, con respecto a los créditos iniciales estamos en el 54% de la ejecución del presupuesto, y con respecto al crédito y final, a los 217, sería el 42,42% de los créditos. Vamos a buen ritmo. El gobierno de Canarias nos ingresó el dinero del FEDECAN, que no nos había ingresado antes del 2015, por lo tanto el Cabildo de Fuerteventura está en estabilidad presupuestaria, ni hay agujero.
¿Y por qué en las redes se dice que han arruinado el Cabildo?
¿Qué han?
Sí, que han arruinado el Cabildo.
Pues ya me dirás. No, el problema es, y lo han dicho todos los presidentes de Cabildos, y es que habla que de todo entiende y de todo sabe, pero después hay que saber y conocer las leyes. El Cabildo no está arruinado para nada. Es decir, seguimos trabajando, seguimos haciendo inversiones, y esta es la realidad del Cabildo. Ni tenemos deudas, no le debemos a nadie. Es un Cabildo saneado, y ya lo decían también otros presidentes y otras presidentas. Rosa Dávila lo decía. Es dinero. El problema es que nosotros tenemos dinero en los bancos que es nuestro, de los majoreros y de las majoreras, y no nos permiten gastar. A lo mejor es que después quieren gastárselo en Cataluña y en otras zonas por ahí, y debería de cambiarse la ley de estabilidad presupuestaria que se hace en el Estado. Si un cabildo está saneado, una administración está saneada, te debería de permitir gastar por lo menos en infraestructuras financieramente sostenibles como antes, que ahora mismo ni siquiera te lo permite.
No hablamos catalán, lo siento. Presidenta, que se nos agotó el tiempo, decía que si estábamos nos íbamos a sobrepasar, ¿no? No, ya nos pasamos a 20 minutos. Gracias por estar con nosotros en esta apertura de temporada, Presidenta, y además por brindarnos toda la información a cuantos temas se han planteado. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Yo sí quería dejarle un apunte a la Presidenta, pero simplemente como apunte, porque tampoco se va a solucionar de un día para otro el tema, ¿no? Pero deben de poner, supongo que lo estarán poniendo, un ojo en las carreteras más secundarias de Fuerteventura, porque ahí hay mucho trabajo que hacer.
Estamos en ello, Tero. Es importante y se están asfaltando no solo en las empresas de asfaltado de carretera, sino en todas las empresas que tiene el Cabildo. Estamos teniendo un problema por la falta de personal. Tendríamos que tener más agilidad y ahí están buscando las empresas, pero nosotros también las soluciones. Y si me permite, por fin, después de las presiones, terminamos, por fin, después de las presiones, porque a algunos les gusta, como decíamos antes, ponerse medallitas, después de las presiones que hemos hecho, después de más de un año y medio, ya tenemos los 17 millones para Zurita, y esto se lo tengo que agradecer también, que tuve que ponerme en contacto con el presidente del gobierno para que coordinara con el consejero, y por fin tenemos los 17 millones para ver si, antes de que termine esta legislatura, el complejo ambiental de Zurita es una realidad con esas dos obras.
José Yuarma.
Un placer, nada, yo no tengo mucho más porque son las 11:24, creo que todo el mundo tiene lío y ya llevamos una hora aquí. Yo sí, bueno, tengo muchas más cosas que decir. Me gustaría hablar de la Isla del Lobo, me gustaría hablar de campistas, me gustaría hablar de muchas cosas, pero efectivamente yo espero que la señora presidenta no nos tenga mucho tiempo sin visitarnos y seguramente podemos hablar de todo esto.
Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, Presidenta, en esta primera jornada, en esta primera edición de análisis en esta nueva temporada. El próximo mes cumplimos 30 años, la emisora decana de la isla de Fuerteventura. Gracias, Tero Brito, por estar con nosotros. Gracias, José Yuarma.
Un placer.
Gracias a toda la audiencia de Radio Sintonía. Gracias a los que nos siguen a través de las redes nuestras, las que nosotros ocupamos. Gracias a los que nos siguen a través de streaming, a través de esas redes, de Facebook concretamente, Facebook Live, y también, como no, a toda la audiencia de Fuerteventura Televisión, que les ofrecemos, hemos ofrecido este espacio en directo, se lo ofreceremos nuevamente a mediodía y se lo ofreceremos en la noche. ¿Decía José Chu?
A las 3 de la tarde volveremos a estar con ustedes y a las 20:30.
Pues amenazamos con eso. Gracias, hasta siempre.